Por lo tanto, yo creo que el gol ha sido correcto, no hay nada que decir que objetar. Y en el aspecto disciplinario, las dos cartulinas que han mostrado los jugadores del Valencia han sido correctísimas. Por lo tanto, puede estar satisfecho de la actuación que ha tenido en la noche de hoy.
Y nosotros también, de verle arbitrar. Un abrazo grande, Juan.
Buenas noches, compañeros.
Se termina lo de Francia, David Fer.
Así es, Mónaco 2, Lyon 3, la Liga Francesa, cosa de 2, Lille y PSG.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, Amaro.
Aquí estaremos.
11 de la noche, 10 en Canarias. Enseguida el último tramo. Tiempo ya de tiempo de juego, pero con tramo partidazo. Mañana más marcador.
Radio Marca.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
53 53 45 6.
Radio Marca.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de tiempo de juego del domingo. A falta del Sevilla Athletic de mañana. Estamos en menos 4, nos faltan 4 jornadas para que termine esto en una de las ligas más emocionantes de la historia, porque 4 equipos optan al título y los 3 puestos de descenso, los 3 todavía están por decidir. Han jugado 3 de los 4 candidatos al título y han ganado los 3, no sin apuros, es verdad, ante rivales teóricamente inferiores. Así que el Atleti lidera 76 puntos, con el Real Madrid con 74 en segundo puesto y el Barça tercero con los mismos puntos, es decir, 74. El Sevilla es cuarto con 70, a la espera de que juegue el partido de mañana contra los Leones. Y por abajo, Eibar colista con 26, el Elche es penúltimo con 30, el Huesca es antepenúltimo con 30 y en zona de permanencia el Valladolid tiene un punto más, 31, el Alavés tiene un punto más, 31 y el Getafe tiene 4 puntos más. Y el próximo fin de semana, super fin de semana, con el Barça Atlético de Madrid el sábado a las 4 y cuarto y el Real Madrid Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Pero por la parte de baja también hay partidos interesantísimos, como por ejemplo el Getafe Eibar, que también puede determinar muchas cosas de lo que puede pasar en la zona de descenso, zona de permanencia. Venimos del partido de Mestalla, frenética segunda parte que ha comenzado con el gol de Gabriel Paulista. Por cierto, Pedrito, hay que aclarar una cosa, y es que ha habido una pantalla, un bloqueo de baloncesto prácticamente, de creo que era Thierry Correa al portero del Barça, Marc-André Ter Stegen, y hay una creencia que es errónea, y es que, tú la sueles decir muchas veces, que en el área pequeña no se puede tocar al portero, y sí se puede tocar al portero. Lo que pasa es que no se le puede hacer falta como a cualquier otro jugador.
Claro, o sea que decía, digamos que las faltas que se puedan hacer al portero se van a pitar hasta las faltitas, pero es que cuando ni siquiera hay faltita, no se puede pitar. Tú en el área puedes ponerte donde tú quieras. Por eso, de hecho, muchos delanteros se ponen delante del portero para obstaculizarle en un córner, que es lo que ha hecho Terry Correia, ponerse delante para obstaculizar el movimiento del portero del Barcelona. Terry Correia no se ha movido, ha chocado un portero de Barcelona con él, no hay falta.
Así que vamos a desterrar esa creencia, ¿eh?, de que en el área pequeña no se le puede tocar al portero. Sí se le puede tocar al portero. Eso es algo que llevamos creyendo durante mucho tiempo, pero lo creemos erróneamente. Ha marcado Gabriel Paulista, ha dado la vuelta del Barça con Messi, de rechace de penalti primero, Griezmann después y Messi, lanzamiento de falta el tercero, y cuando todo parecía decidido, un golazo tremendo de Carlos Soler ha llevado la incertidumbre a Mestalla, pero al final se ha llevado los 3 puntos el equipo de Ronald Koeman. Ahí está todavía Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos en la cabina. Muy buenas, tío Seba.
Ha dejado el partido todo pendiente para la segunda parte y vaya segundos, 45 minutos tan entretenidos que hemos visto, ¿eh?
Ha sido trepidante, sí, porque parecía que el Barça se iba por el partido y tal, y llegó ese gol que estabais comentando de Paulista solo en el segundo palo. Igual que en la primera vuelta, estaba solo Diakabi, remató Franco de cabeza ese 1-0 y después llegó ese penalti tonto de Lato, ¿no?, que transformó finalmente Leo, después de la parada de Silesen, después de que se anticipara Busquets, parece ser que en buena posición, porque entró después de que rechazara el portero incluso, se fue hacia el balón, hubo rebote, rechaces en la línea de gol, llegó ese gol de Leo Messi, después el de Griezmann, después de que volara Frenkie de Jong haciendo delantero centro prácticamente de cabeza y se la dejara a Silesen, para que se la dejara a su vez a Griezmann, y después la falta esa de Leo y el golazo, sobre todo en el minuto 38 de Soler. Partidazo, sobre todo en la segunda parte. Y lo que estábamos comentando en la transmisión, y me parece que hay que resaltar, que a veces el Barça, el otro día, por ejemplo, con 1-0 a favor en el marcador, parece que mentalmente está suficiente, está sobrado y tal, y parece que ya ha ganado el partido. Y hoy, como tenía la obligación de remontar el 1-0, daba la impresión de que mentalmente ha cogido fuerzas y ha cogido moral, sobre todo después del empate de Leo Messi. Esa moral que ha cogido en la segunda parte y que le permite ahora mismo pues estar ahí luchando por el título. 76, 74, 74, Sevilla 70 y sigue todo esto.
Y el próximo sábado, 4:15, en el Camp Nou, ese Barça-Atlético de Madrid que se presume pues fundamental de cara a la lucha por el título de Liga. Gracias, Oli, buen viaje a Barcelona. Un abrazo.
Gracias, hasta igualmente, luego. Hasta ahora.
Está Elena Condis pendiente de los entrenadores. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Va a hablar Koeman? Creo que has dicho ya antes que no, ¿no?
No, va a hablar Alfred Schroeder. En inglés, el ayudante de Koeman, que hoy se ha sentado en el banquillo porque Koeman lo ha tenido que ver desde un palco por estar sancionado, y nos han dicho que será una rueda de prensa más breve con su ayudante, que es la primera vez que comparece. Ya estamos habituados a verlo antes de los partidos dar declaraciones, pero todavía no se había sentado en sala de prensa, así que en unos minutos lo tendremos vía telemática.
Muy bien, pues escucharemos al segundo entrenador del FC Barcelona valorar la victoria de su equipo en una semana que ha sido complicada, ¿eh? Una semana a partir del jueves, básicamente, en la que se produjo esa victoria del Valencia que era absolutamente inesperada y que sin duda alguna pues le dio y dibujó otro panorama en la lucha por el título de Liga. Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha llegado un grande Mestalla y el Valencia ha rendido a otro nivel, pero cuidado que no ha cerrado su permanencia el Valencia, y acabo de repasar el calendario que tiene. El domingo contra el Valladolid, después viaja a Sevilla, después recibe al Eibar y termina la temporada en Huesca. O sea que se pega contra 3 equipos que están ahora mismo peleando por la permanencia y con uno que está peleando por el título de Liga. Cuidado al Valencia, que tiene que certificar la permanencia cuanto antes, ¿eh?
Sí, son 6 puntos de distancia con el descenso después de la jornada de hoy. Para mí clave el partido de la próxima semana en Mestalla, domingo 4:15 de la tarde frente al Real Valladolid. Si consigue sumar, y es mucho decir vista la trayectoria del Valencia, sobre todo en el último mes de competición, esos 3 puntos, pues no matemáticamente, pero sí quedaría un paso de gigante para certificar la permanencia en Primera División. Como decías, en el día de hoy llegaba un grande a Mestalla y el Valencia ha competido como tal. Hay que analizar el partido empezando por el cambio de sistema. Ha cambiado el dibujo Javi Gracia, es la tercera vez que lo hacía, lo había hecho anteriormente contra el Sevilla y contra el Levante en Liga también, y no había dado sus frutos. Incluso los protagonistas habían reconocido esas semanas que no había dado tiempo a trabajar el sistema. Hoy sí que se ha visto un trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna, tenía muy claro los automatismos defensivos y ofensivos los jugadores de Javi Gracia. Ha llegado al descanso 0-0, tenía alguna ocasión de gol el Barça sin materializar, y el Valencia apenas ha llegado a las inmediaciones de Ter Stegen, pero en la segunda mitad sí que ha tenido un arreón de 10 minutos iniciales muy buenos, donde se ha adelantado en el marcador, donde ha tenido el 2-0 en las botas de Thierry Correia, y en un arrebato del Barça, con una desgracia de Toni Lato dentro del área, provocando ese penalti por mano, se ha encontrado con que le han pitado penalti, ha parado el penalti Cillessen, el rechace lo ha cogido Busquets, ha atajado en la línea de gol paulista y el rechace otra vez le ha caído a Messi. Acto seguido ha marcado Griezmann el 1-2 y de falta Messi ha hecho el 1-3. Para mí Gracia ha tardado mucho en quitar un central, cambiar el dibujo y meter a Gameiro en la punta de ataque, más de 15 minutos desde el 1-2 hasta que ha realizado el cambio. Ha hecho un partidazo Soler, al margen del golazo que ha marcado. Ha estado muy bien el futbolista canterano del Valencia. Me ha gustado también Correia en el lateral y yo creo que ha habido varios jugadores que por no tener nivel, caso de Hugo Guillamón en el eje de la zaga, o de Toni Lato, que ha jugado una demarcación que no era la suya, o de no tener voluntad, y no es la primera vez, yo creo que ya llevamos mucho tiempo denunciando el estado de Maxi Gómez en la punta del ataque, pues no digo cómo han estado a la altura de las circunstancias. Es una pena, Joseba, porque si el Valencia compitiese durante la temporada como lo ha hecho, por ejemplo, en el día de hoy, otro gallo cantaría y estaríamos hablando de otra cosa.
Sin duda alguna, eso es tal cual. Gracias, Huguito, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo grande.
Adiós. Está Dani Senabriola. Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
¿Cuántos fantasmas has visto pasar por tu mente después del golazo de Carlitos Soler?
Todos. No, y antes también, he visto el fantasma. Oye, del inglés.
¿Te interesa escuchar al segundo entrenador del Barça?
Sí, sí, es curioso.
A ver que está en Movistar, a ver cómo se hace esto en traducción simultánea, a ver.
Very important, of course. They showed a big belief in the game, and so you get 3 points here. That's very important for La Liga.
Me parece que no vamos a salir de los tópicos.
No, tiene pinta.
Sí.
Tres puntos importantes. Han creído en la victoria.
Sí, hemos creído en la victoria y muy importante para la Liga.
Starting receiving the first goal, the team show strong in character. Is the most positive point of tonight?
Yes, I think that's a very positive point. And normally, I think during the whole season, how you see the season from the beginning of, they show the very good character and a belief in what they do, and exactly they showed it today.
Hablando sobre, o sea, han demostrado carácter. Bueno, yo creo que no nos va a dejar ningún gran titular.
No, va a cambiar la vida del culé.
No tiene pinta. Oye, ¿y qué cosas me pasa a mí con el inglés? Que a Ricardo le entiendo todo y al entrenador, al segundo entrenador del Barça, le entiendo la cuarta parte.
Bueno, tampoco es inglés. Si fuera británico, creo que
si
tendríamos
británico
menos.
No entendía ni papa. Claro, vamos,
si papa. Si fuera Alex Ferguson, es yo he intentado doblar cortes de voz de Ferguson y todavía estoy ahí mentalmente. No entiendo.
Estamos hablando de los fantasmas que han pasado por toda la aficionada del Barça cuando ha visto el 2-3, claro, evidentemente viniendo de la derrota ante Granada.
Sí, el primer fantasma, el de Paco González, que lo ha dicho, dice, como marque el Valencia el 2-3, yo he dicho, no, que lo peor ya ha pasado, y no había pasado, porque ha marcado el golazo Carles Soler, y luego ahí hemos estado sufriendo. Tampoco es que haya sido un asedio del Valencia en los minutos finales, en los cuatro de añadido, más los cuatro que quedaban, esos últimos 8 minutos, el Barça más o menos ha tenido el balón, e incluso ha pisado área rival y tal, pero sí que ha habido muchos minutos, lo decía ahora Hugo, los primeros de la segunda parte, donde el Barça se ha complicado la vida. Lenglet ha hecho una excursión ofensiva que ha perdido el balón, ha acabado en la ocasión de Guedes, y en ese córner Lenglet ha perdido la marca y ha marcado el Valencia. Luego el Barça ha reaccionado bien, es verdad que se encuentra con un penalti un poco cómico, pero bueno, lo falla, llega el rechazo, está muy atento Busquets, y luego Messi mete un golazo de falta. Es un partido de muchísimo sufrimiento, pero la diferencia de hoy con respecto al día del Granada es que hoy te lo esperabas. Bueno, vas a Mestalla, puede pasar que tengas que ganar 2-3, que estés sufriendo, entra dentro de lo normal. Lo del jueves pasado no entraba.
De todas formas, ha sido un partido que ha tenido diferentes fases muy diferenciadas además, lo que te obliga a pensar que la fiabilidad del Barça está en entredicho.
Sí, porque en la primera parte has tenido mucha posesión, mucho balón, y has tocado, y has estado cómodo y tranquilo, pero no has rematado, una vez a puerta. No puede ser que en 45 minutos un equipo como el Barça, que es verdad que no tiene a Suárez, que no tiene a Ansu Fati, que Dembélé la dejó en el banquillo, que por cierto es un tema secundario, pero déjame decir de paso, como siempre me preguntas por él...
Sí, te iba a preguntar después. Sí, porque ha caído en el olvido ya prácticamente. Dembélé es algo inexplicable,
día,
¿no?
Sí, cada día que pasa es más difícil que Dembélé siga, es mi punto de vista. Pero bueno, hoy
que,
eso es...
Es que, para incidir un poco en ello, ha pasado a ser suplente ya, pero casi de forma sistemática, cuando mejor estaba Dembélé, cuando ha demostrado la mejor versión de Dembélé desde que está en el Barça.
Sí, esta pubalgia que es bastante inexplicable, porque la tenía cuando jugó contra el Madrid. O sea, hay días que Koeman le ha hecho jugar con pubalgia y luego, a partir de que se hizo pública la pubalgia, ha desaparecido Dembélé del mapa, y hoy ha preferido meter a Sergi Roberto que a Dembélé, pero bueno, da igual. Yo repito que es difícil que con esta situación quiera seguir el francés. veces, pero hoy no es un tema de eso, hoy es un tema de eso, que tenías mucha posesión y no has rematado a puerta, lo has ido dejando pasar, como ya hiciste contra el Granada, te salió mal, lo hiciste contra el Villarreal con uno menos y casi te salió mal. Entonces, esto así no puedes ir por la vida contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, el próximo fin de semana. Hay que cambiar de mentalidad.
Dani, ay, va, que me atraganto. Casi me emociono.
Es hablar de Dembélé
y se me ha erizado el vello y se me ha hecho un nudo de la garganta.
A mí también me pasa.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Está hablando Javi García, el técnico del Valencia, con Ricardo.
Son de 6 puntos en estas 4 jornadas. ¿Te preocupa lo que pueda pasar en esta recta final?
Bueno, me preocupa el partido de Valladolid, que desde luego de no haber sumado hoy, pues todavía cobra más importancia y que tenemos esa necesidad de seguir sumando.
¿Ha sido o está siendo un año peor de lo que tú esperabas?
Bueno, un año, creo que, como dije en la rueda de prensa previa al partido, pues creo que difícil, no solo para mí, sino difícil para todos, y complicado por muchas razones, pero ahora no es momento de lamentarse, sino es momento de estar muy centrado en lo que es realmente importante, que es seguir sumando y tratar de que sea en el próximo partido.
¿De alguna manera estás deseando que termine esta temporada lo antes posible?
Estoy deseando de que termine bien.
Gracias, Javi.
Gracias, hasta luego.
Las palabras de técnico.
Pues que termine bien, claro, pero lo tiene complicado. Bueno, a ver, no lo tiene complicado para mantenerse en primera división, pero tiene 4 partidos de traya. Eso sí, es verdad que si gana el próximo sábado al Valencia, pues este cuento se habrá acabado, porque habrá conseguido, si gana el Valladolid, habrá conseguido ya la permanencia de forma casi casi matemática. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el partido de Los Cármenes, donde el Cádiz ha ganado 0-1 con un gol de Sobrino en la primera parte y 3 puntos para un Cádiz que está virtualmente salvado, ya que tiene 10 sobre la zona de descenso con 12 por jugar. El Granada ha acabado con 10 por expulsión de Soldado, que ha visto doble amarilla por protestar. Díaz de Mera ha reflejado en el acta una vez expulsado. Soldado ha dicho: sois unos mierdas. Y luego le ha dado una patada al monitor del VAR. Pedrito, por lo que te he escuchado antes, ¿se ha podido acabar la temporada para Soldado?
Pues tiene pinta, porque la expulsión por doble amarilla es un partido. Si consideran que es desconsideración, que es mucho esperar, lo de decirle que sois unos mierdas a los árbitros, son como mínimo 2 partidos, pero si lo consideran insulto, son a partir de 4. Más lo del VAR.
La patada al monitor.
Que también puede llevar sanción. Yo creo que Soldado no juega más.
Joder, pues le va a salir cara, ¿eh?
La facultad, pues son cosas que te pasan cuando pierdes un poco los nervios.
Pues sí, sí, Soldado es un jugador de carácter, sí. De mucho carácter.
Es la primera, fíjate, le habían expulsado 3 veces en primera división, todas por tarjeta roja. Han expulsado la primera vez por doble amarilla, pero luego la ha liado.
Sí.
Una doble amarilla es un partido solo de esa.
Bueno, la doble amarilla ha sido la doble amarilla más rápida de la historia del arbitraje.
Sí, ha sido
pin, una,
pin,
dos.
Pim, pim.
O sea, yo creo que ya tenía decidido sacar las dos.
No, lo que pasa es que al sacar la primera, la ha sujetado la mano.
No ha habido tiempo.
Claro, entonces...
No ha habido tiempo. Le ha debido tocar la mano antes de sacar la
primera. Claro,
cuando
estaba levantando la primera.
La primera,
entonces
sí.
Dice, ping,
pim,
pong.
Pim, pim. Sí, ha sido
la primera
milésimas.
Por protestar y la segunda por sujetarme la mano.
Milésimas de segundo. Y se ha agarrado un cabreo Soldado espectacular. El Granada de Diego Martínez se aleja a 6 puntos de puestos de la Conference League y Álvaro Cervera, por supuesto, el entrenador del Cádiz, era un hombre feliz.
Lo importante es ganar y sumar 40 puntos, que era para lo que empezamos este año, para llegar a los 40 puntos, y hemos llegado faltando 4 partidos. Empezamos la liga para quedar el cuarto por la cola, que eso ya era una buena señal. Vamos a pelear por hacer más puntos, que es nuestra obligación. Algún día lo analizaremos bien y le daremos valor a todo esto.
Me está diciendo Vaquero que acaba de publicar una notificación en Instagram. Si los tweets son en Twitter, ¿en Instagram qué son?
Post.
Ah, bueno, pues ha publicado un post en el que...
¿Quién?
Refleja Soldado una imagen del acta en el entrecomillado sois unos mierdas. Él hace un círculo y señala: esto es mentira. Pues esa es la palabra de uno contra la palabra de otro, y ya sabemos que en este caso cuenta la redacción,
sí,
del acta.
Sí, salvo que demuestre que el árbitro no tiene razón, al final el comité de competición siempre hace caso al árbitro.
En el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 1 Getafe 0, un gol de Jeremy Pino a 10 minutos del final, ha devuelto al Villarreal a la 6ª plaza. A sus 18 años, Jeremy ha marcado ya 6 goles esta temporada. En la primera parte, el colegiado ha anulado un gol a Samu Chukwueze y otro a Jaime Mata, ambos por fuera de juego. Emery ha realizado bastantes rotaciones pensando en las semifinales europeas ante el Arsenal. Ya saben, el Villarreal viaja con un 2-1 2-1 a Londres, y el Getafe tiene 4 puntos de ventaja sobre el descenso. Cuidado a ese Getafe Eibar que se juega el próximo fin de semana. En Zorrilla, Valladolid 1-1, un gol de Weisman cuando peor lo pasaba el Valladolid ha servido para empatar el partido y para sacar a los de Sergio de los puestos de descenso. Es el sexto empate consecutivo del Betis, que es séptimo en puesto de Conference League y a solo un punto de puestos de Europa League. Los pucelanos tienen solo un punto de margen sobre el descenso. Y recordamos que mañana se juega a las 9 de la noche el Sevilla Athletic de Bilbao. En segunda división se han jugado el Fuenlabrada 2 Cartagena 1, el Español 3 Málaga 0, Castellón 0 Logroñés 0, Leganés 0 Sporting 0 y Las Palmas 2 Ponferradina 1. Mañana se juegan 7 de la tarde Sabadell Rayo y a las 9 el Albacete Alcorcón. El Español puede ser equipo de primera el próximo fin de semana. Y además del fútbol, Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha llevado la victoria en el Portimao, Gran Premio de Portugal, por delante de Verstappen y de Valtteri Bottas. Alonso Fernando ha terminado octavo y Sainz Carlos ha terminado undécimo. En motociclismo, el australiano Jack Miller se ha impuesto en el Gran Premio de Jerez, Gran Premio de España en Jerez, por delante de Bagnaia y de Morbidelli. Joan Mir ha sido quinto y Marc Márquez ha sido noveno. En Moto3 ha vuelto a ganar el murciano de 16 años Pedro Acosta, que ha batido un registro histórico. Jamás en la historia del motociclismo un debutante había conseguido subir al podium durante las 4 primeras carreras. Es más, el murciano de Mazarrón lo ha hecho en 3 de ellas hasta el primer puesto. Y además aventaja al segundo clasificado en el Mundial en 51 puntos, en más de 2 carreras, ni más ni menos. En Moto2 ha ganado el italiano Fabio Di Gianantonio. Badminton, Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por quinta vez tras ganar a la danesa Lin Christoffersen en 2 sets. En tenis, Alberto Ramos ha ganado su tercer torneo en Estoril después de superar en la final al británico Cameron Norrie, 4-6, 6-3 y 7-6. Y en ciclismo, Geraint Thomas se ha llevado la general final del Tour de Romandía, en el que Marc Soler se ha quedado fuera del podio por tan solo un segundo. Y en Asturias, Vuelta a Asturias, ha sido para Nairo Quintana. Vamos a abrir fronteras o las puertas al fútbol internacional. Enseguida hacemos un repaso con Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Pero antes nos vamos a ir hasta Manchester, porque allí se ha vivido uno de los sucesos, diríamos, de la jornada.
Casi no han pasado cosas hoy en Manchester, Joseba.
Desde luego que sí. Han sido seguidores del Manchester United que antes del Manchester United-Liverpool, que era un partido determinante, podía haber sido hoy campeón el Manchester City en caso de haber ganado el Liverpool, han protestado por la inclusión del Manchester United en el proyecto de la Superliga. Ahí ha estado Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
La protesta ha ido subiendo de tono, lo que se presumía como una protesta pacífica ha ido subiendo la temperatura, se han metido en el estadio con bengalas, se han llevado hasta los banderines y eso ha provocado la suspensión del partido, ¿no?
Sí, la imagen más mediática ha sido la de los aficionados del United, que han llegado a estar durante un buen rato en el terreno de juego de Old Trafford, pero es que fuera había muchísima más gente, niños, abuelos, gente de todo tipo. En general ha sido, como dices, una protesta bastante pacífica, aunque es verdad que al final ha tenido que intervenir la policía con alguna carga para que poco a poco la gente se fuera marchando. Y es bueno, es el resumen del cabreo que hay en general con los dueños de todos los equipos que han querido formar parte de la Superliga. No solo el United, también hace unos días lo vimos en Stamford Bridge, pero bueno, hoy nos ha tocado vivirlo en Old Trafford. Y la verdad es que los aficionados no han podido elegir mejor día para protestar contra la familia Glazer, contra los propietarios del United, a las puertas del Clásico de Inglaterra frente al Liverpool. Y como dices, se ha tenido que suspender por razones de seguridad, porque durante un par de horas es que ha sido literalmente imposible que hubiera podido entrar ningún autocar de cualquiera de los dos equipos. Sin ir más lejos, a nosotros, a los periodistas, nos han dejado fuera durante más de una hora. Tampoco podíamos entrar a Old Trafford. Por cierto, dos equipos que no han podido ni salir de sus hoteles de concentración en Manchester, porque también estaban bloqueados por los aficionados. Y bueno, ha costado mucho sacarlos de Old Trafford, sobre todo, evidentemente, a los que estaban dentro, y luego se tenía que desinfectar todo por los protocolos sanitarios. Y bueno, al final, pues eso, se ha decidido aplazar el partido y no sabemos todavía cuándo se va a jugar. Se estaba especulando con que fuera mañana, pero nos han dicho que está descartado porque todo es demasiado reciente. Quieren estar seguros de que no vuelva a ocurrir nada parecido a lo de esta tarde, y el United además juega el jueves en Europa League, o sea que hay poco margen entre partido y partido.
Muy bien, pues gracias, Dani, desde Manchester. Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. Fernando Evangelio, ya que vamos de pollo en pollo, vaya pollo hemos visto al final del Mónaco 2 Olympique de Lyon 3, sí. Vaya tangana, una tangana, sí, una tangana como Dios
tremenda, con futbolistas y ayudantes técnicos y suplentes y todo el mundo metido ahí de los dos equipos en el centro del campo. O sea, se han ido calentando y al final ha sido una discusión con empujones, con bastante subida de tono después del partido. Cuando ya había terminado el Mónaco 2, Olympique de Lyon 3, que es verdad que el final ha sido muy ajustado, muy emocionante, pero bueno, se han debido de ir enganchando durante el partido y al final hemos visto esas imágenes que al final lo que hacen es dejarles a los dos, al Mónaco y al Lyon, a pesar de que el Lyon ha ganado el partido, descolgados de la lucha por la Liga Francesa, porque está el Lille con 76 puntos, aún está el Paris Saint-Germain y quedan tres jornadas, así que Mónaco y Lyon descartados y la carrera por el título de Liga en Francia queda cosa de dos.
Sí, pero no cede el Lille, ¿eh? Joder, ganó el...
No, volvió a ganar, sí.
Sí, ganó.
Está aguantando bastante bien la presión, ¿eh?
Sí, y son tres partidos los que quedan allí, ¿no?
Y es un equipo bastante joven, sí, tres jornadas. Nos quedan tres jornadas en Francia y es un equipo bastante, bastante joven. Es un equipo para mí menos experimentado que el que, por ejemplo, ganó con Rudy García la Liga y con Hazard liderando el equipo hace unos años. Y está aguantando el tipo. Y a mí, tengo que decir que me está sorprendiendo. 2-0 ayer al Niza. También ganó el Paris Saint-Germain con un gol de Neymar y otro de Marquinhos al Lens. Y la pelea se mantiene. Lille 76, PSG 75, un punto de margen y tres jornadas para el final.
Vamos a ver cómo se termina la temporada para el Paris Saint-Germain, porque lo tiene realmente complicado en la Liga de Campeones con el City y el Lille no cede. Así que a ver cómo termina la temporada para el todopoderoso.
Va a estar bonita.
PSG. Vale. Hay que felicitar a todos los seguidores, Nero, a Churros, a todos los seguidores del Inter de Milán, que de una forma muy justa y muy merecida se ha proclamado campeón de la Liga Italiana.
Sí, porque ha sido el mejor. El equipo de Antonio Conte gana su título número 19 del Scudetto, es uno más que el Milan, el máximo rival de la ciudad, y la verdad es que ha sido el mejor, el equipo de Conte durante toda la temporada. Es verdad que tuvo ese tropiezo en Champions de quedar, bueno, o más que tropiezo, de quedar cuarto en el grupo del Real Madrid y ni siquiera pasar a Europa League. Lleva encadenando fracasos europeos el Inter varios años después de haber recuperado su lugar en la Champions, pero en la Liga ha sido el mejor equipo, con varias piezas claves, sobre todo con la delantera, Lukaku y Lautaro, que han sido goleadores y asistentes los dos, con Nicolò Varela, con Asraf, que llegó para el carrilero derecho y ha metido goles y ha dado asistencias también. Bastoni ha sido una revelación en la defensa. El Inter justo campeón, sin jugar, porque el Inter ganó ayer. Y lo que ha pasado hoy es que el Atalanta, que era su perseguidor, ha empatado 1-1 en campo del Sassuolo y además acabando con 10, también el Sassuolo ha acabado con 10 y por eso el Inter se ha proclamado campeón. Hemos visto también un doblete de Cristiano Ronaldo.
Sí, al rescate de la Juve para la Champions.
Porque... Al rescate más que nunca, porque estaban quintos.
Sí.
Estaban quintos en la tabla y con esos dos goles de Cristiano, que el último ha llegado en la recta final, el último buen gol de cabeza, a centro de Rabiot desde la izquierda, bueno, pues la Juve con ese doblete. Se pone tercera, cuarto está el Milan, que también ganó. Y quinto queda el Nápoles a dos puntos de los dos, de la Juve y del Milan. Y hoy hemos tenido también gol de Luis Alberto, el centrocampista español, que está haciendo dos, tres muy buenas últimas temporadas en la Lazio. Hoy la Lazio ha ganado 4-3 al Genoa, sufriendo un poquito al final porque venían de 4-1. Pero Luis Alberto hay que seguirle porque sigue marcando goles y brillando en Italia.
Sí, señor. En Alemania se ha decidido la Copa de Alemania, la final de la Copa de Alemania.
Que será Leipzig-Dortmund.
Bonita final, sí señor.
Sí, bonita final. El Leipzig obtuvo el pase el viernes y el Dortmund obtuvo el pase ayer con dos goles de Gio Reyna, el joven norteamericano, y sin Haaland, que tenía molestias musculares y no pudo jugar. Hoy no ha habido, Joseba, en Alemania fútbol en ninguna de las tres primeras categorías por cuestión de seguridad y de sanidad. Llevan un tiempo en algunas regiones de Alemania con un confinamiento muy estricto y por lo visto ya lo tenían previsto en esta festividad del 1 de mayo. Y del 2 de mayo, que los dos días eran festivos en Alemania, tenían previsto que hoy no hubiera fútbol en Alemania.
Y en Inglaterra nos hemos quedado con las ganas de saber qué pasaba en el United-Liverpool. Está Pedrito encantado porque no ha habido fútbol en Alemania.
Sí, un descansito así.
Bueno, le voy a decir a Pedrito y a ti, Joseba, que estoy leyéndolo ahora en noticia de la BBC. Es la primera vez que en la historia de la Premier la afición o una afición de cualquier equipo evita que se juegue un partido. La primera vez.
Anda.
O sea que Pedrito, que es amante de las revoluciones... Supongo que
sí.
Bastante
desde la de los claveles, que nació por aquella época. Pues sí,
la de los claveles moló, ¿eh?
El gel revolucionario se instaló en sus venas y a partir de ahí ha sido el Che Guevara.
Che Guevara Martín.
Estaba yo pensando, ¿se había sucedido algo en la Liga Española de Primera División así como...? Yo creo que no.
Vale.
Un partido que haya movida entre los aficionados es antes del partido, porque ha habido partidos que se han suspendido por movidas... Ya provocadas por, yo qué sé.
Sí, pero que la propia afición de un equipo...
Problemas del árbitro, no sé qué, pero antes...
Es muy raro, y en la Premier, en la historia de la Premier, ya hemos leído que no ha pasado. Aún no hay fecha para jugar el partido, vamos a esperar, porque el City podía ser campeón con ese partido si el Liverpool hubiera ganado en Old Trafford. Nos quedamos también con el hat-trick de Bale.
Vaya, tres chirlos ha metido el tío.
En la goleada 4-0 contra el Sheffield United. Hoy ha sido titular y ha aprovechado la oportunidad del jugador cedido por el Real Madrid. Victoria del Arsenal de Arteta, que es el rival del Villarreal en las semifinales de la Europa League, con muchos cambios. Ha jugado Aubameyang, que viene de lesión.
Vaya golazo ha metido, por cierto.
Bueno, viene de contraer la malaria con su selección.
Sí, sí.
Y ha metido un buen gol con esa volea de derecha. Y se supone que estará para ser titular contra el Arsenal. Ha jugado, por ejemplo, Ceballos, que no estará contra el equipo español porque fue expulsado en el Madrigal.
Sí, señor.
Y ayer tuvimos victoria del City y victoria del Chelsea. Así que también tenemos cosas que ver, sobre todo en la pelea por la Champions en la Premier.
¿Tu final de Champions cuál es?
Mi
predicción, evidentemente.
Mi predicción de la final de Champions es...